9:20, tenemos en línea a esta hora al viceministro de Hacienda, que está en labores de ministro, porque en este momento el ministro Mauricio Cárdenas está viajando, es lo que nos dicen desde Bolivia. Pero Andrés Escobar, que es viceministro, pues tiene varios temas en la agenda. Uno de ellos, el que comentábamos hace unos minutos, profesor Restrepo, la manera distinta como están viendo desde el Banco de la República y desde el Ministerio de Hacienda los resultados del primer trimestre del año 2017 sobre el crecimiento de la inversión extranjera. Pero hay otros temas importantes también.
Sí, que tienen que ver con el crecimiento económico, con la bajada en las tasas de interés del Banco de la República y con la inflación que reportará esta noche el DANE para el mes de junio, que probablemente pueda llegar a lo que es la parte de arriba de la meta que tiene el Banco de la República, entre 3% y 4%.
Viceministro, bienvenido, buenos días.
Yolanda, muy buenos días, un saludo para toda la audiencia.
Inicialmente comentábamos aquí que hay una doble mirada sobre esos resultados del primer trimestre de inversión extranjera directa en Colombia. El Banco de la República reporta una caída y una caída estrepitosa, pero la explicación que se ha dado desde el Ministerio de Hacienda es que esto tiene que ver con unos dineros adicionales que entraron por cuenta de ISAGEN en el año pasado, lo que hace que apareciera como una caída fuerte, pero que en realidad lo que ustedes están mostrando es que hay crecimiento. ¿Entendimos bien la explicación que se ha dado desde el Ministerio o efectivamente hay una caída si se miran los números redondos?
Yo creo que no hay discrepancia entre el Ministerio y el Banco de la República. El Banco de la República reporta los datos tal cual ocurrieron. En el primer trimestre de 2016 entraron 4.700 millones de dólares de inversión extranjera y en el primer trimestre de 2017 entraron 2.515. En ese sentido, sí hubo una caída. La lectura adicional, no contraria sino adicional, que hace el Ministerio de Hacienda es: hay que tener cuidado en la comparación, porque la transacción de ISAGEN que ocurrió en el primer trimestre de 2016 le mete un ruido a las cifras. Esa es una transacción que hizo el sector público colombiano para vender su participación en ISAGEN. Es una transacción que ocurre por una única vez y por lo tanto uno debería mirar cómo va la inversión extranjera al resto de la economía, no atada a la transacción de ISAGEN. Y cuando uno limpia ese efecto de ISAGEN, lo que ve es que en el primer trimestre del año pasado, quitando ISAGEN, entraron al país 2.320 millones de dólares de inversión extranjera, que comparados con los 2.500 del primer trimestre de este año, pues hay un crecimiento del 8%. Si uno se mete, y solo le doy dos ejemplos, a sectores específicos a los que viene la inversión extranjera que atrae Colombia, si uno compara primer trimestre de este año con el primero del anterior, al sector petrolero entró 35% más inversión extranjera en el primer trimestre de este año y al sector manufacturero 65% más. Entonces, en esa medida, repito, no tenemos ninguna contradicción con el Banco de la República, tenemos simplemente una lectura adicional que creemos que es importante, que implica limpiar un poco el efecto ISAGEN para ver qué le está pasando al resto de la inversión extranjera que atrae Colombia.
Esta cifra de la inversión extranjera es muy importante, viceministro, precisamente porque ahí está la semilla del crecimiento económico futuro. Y en materia de crecimiento económico cada vez hay más preocupación. En su columna de este 2 de julio pasado, Salomón Kalmanovits, ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y profesor de economía por muchos años, decía que estamos ya en un entorno recesivo. Se atrevió él a pronunciar esa palabra a la cual le tienen tanto miedo a los economistas. Y dice, efectivamente, que la postura de política monetaria, es decir, las tasas de interés del Banco de la República, sigue siendo contractiva y menciona una serie de cifras que indicarían que todo el balance está más hacia que el declive en materia de crecimiento económico lleva hacia una recesión. ¿Usted cree que vamos a tener una recesión pronto en la economía colombiana o eso está descartado, viceministro?
Yo diría que eso está completamente descartado y aquí yo creo que es importante ser precisos. Hay muchas definiciones de qué es una recesión, pero digamos la comúnmente aceptada, por así decirlo, son dos trimestres de crecimiento negativo de una economía. Y Colombia afortunadamente está bastante lejos de registrar no solo uno, sino dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Por supuesto, el gobierno es el primero en aceptar que el comienzo del año ha sido difícil. Nosotros ya en la publicación del marco fiscal de mediano plazo revisamos a la baja el crecimiento económico de 2.5% a 2.3%. Hay otras entidades, Banco de la República, analistas que le apuntan un crecimiento más bajo que ese 2-3 que estamos diciendo nosotros. Por ahora el Fondo Monetario coincide con el Gobierno Nacional en que el crecimiento debería ser 2-3. Es un crecimiento que no nos deja satisfechos, pero hay un entorno que es difícil y Colombia está finalmente sacudiéndose de todos los efectos negativos del choque petrolero. La baja de las tasas del Banco de la República es fundamental. Yo creo que a pesar de las críticas que haga Salomón Kalmanovich, el Banco de la República ha actuado con toda la prudencia y todo el juicio del mundo. El crecimiento económico es una gran preocupación. El banco está trabajando por ayudarle al crecimiento, pero también hay una preocupación o un ojo puesto en el tema inflacionario, que es el mandato constitucional del banco. En esa medida, el banco yo creo que está procediendo como debe ser.
¿A cuánto cree usted que llegará la inflación esta noche que reportará el DANI? ¿4% o por debajo?
Pues el mercado espera una inflación para el mes de junio de 0.21, que si se materializa como el mercado lo espera, dejaría la inflación de los últimos 12 meses en 4.1%, es decir, como usted mencionó hace un ratico, justo por encima del rango del Banco de la República. Yo creo que eso es una buena noticia, es una evolución positiva y le permite, creería yo, al Banco de la República ver que si la inflación se está acercando ya a su rango meta, puede preocuparse un poco más por el tema de crecimiento si los datos así lo aconsejan. Entonces creo que sería, si el mercado y sus expectativas tienen razón, creo que la noticia que publicaría el DANE esta tarde podría ser muy positiva.
¿Están entonces con la expectativa, viceministro, de que el banco baje más las tasas de interés? ¿A cuánto aspiran en el gobierno?
El gobierno no tiene un objetivo puntual en materia de tasa de interés. El gobierno es muy respetuoso de la independencia del Banco de la República. Por supuesto, el señor ministro se sienta en la Junta, pero él es un voto de 7 y pues ahí la mayoría y la decisión colegiada es la que impera. Lo que el gobierno ve o vería en la medida en que la inflación se comporte bien y se acerque más a la meta del banco es que puede haber de pronto algunas movidas adicionales para ayudarle al crecimiento económico. Si la información lo permite y el Banco de la República considera que eso es prudente, pues sería bueno, pero ellos son los que manejan el tema de tasas de interés y lo hacen muy juiciosamente, y por eso reitero pleno respeto de la independencia del Banco Central.
Viceministro, le cambiamos de tema porque estamos los colombianos muy pendientes de las leyes que va a objetar el Gobierno Nacional, sobre todo por criterios fiscales, por razones de economía, del paquete amplio que se aprobó justamente en el Congreso de la República. ¿Ya definieron cuáles son las leyes que definitivamente no le convienen a la economía del país y por lo tanto serían objetadas?
No, señor. Esto ya es una decisión que le corresponde al presidente de la República. El Ministerio de Hacienda en particular sobre dos proyectos de ley, la cotización de salud de los pensionados y la reducción de semanas de cotización para las mujeres, son temas que vemos fiscalmente como muy problemáticos, pero es el Presidente de la República el que finalmente toma la decisión si procede la objeción o no.
¿Qué le han recomendado ustedes en materia de esos tres puntos?
Pues en particular, para tomar un ejemplo, el de cotización a salud de los pensionados, si bien yo como colombiano, como individuo, pues vería con muy buenos ojos proceder con ese alivio para los pensionados, el punto es que cuando uno suma todo lo que costaría eso, pues serían 3 billones de pesos más al año que necesitaría el presupuesto nacional aportarle al sistema de salud, porque al perder las cotizaciones de los pensionados en un monto de 3 billones, pues se desfinancia el sistema de salud y sería el presupuesto nacional el llamado a proveer esa financiación, y pues el espacio fiscal no existe. Y por eso hay una recomendación al señor Presidente de la República que por favor considere con mucho juicio estas implicaciones fiscales, que son de unas magnitudes preocupantes.
Esa promesa es que están diciendo aquí fuera de micrófonos que el presidente lo prometió, que ¿cómo hacemos?
Pues vea, yo creo que uno tiene que ser realista en el siguiente sentido. El señor presidente habló de este tema cuando el petróleo estaba a $100 el barril. En este momento está por debajo de $50 el barril. Las circunstancias cambiaron de una manera muy radical en los últimos años. Las finanzas públicas tenemos que manejarlas con toda la responsabilidad y desafortunadamente un impacto de 3 billones de pesos, tal vez un poco más de 3 billones de pesos, tomando solo uno de los proyectos, pues yo creo que la disciplina fiscal lo que aconseja es tenemos que tener cuidado, y en este momento, con estas nuevas circunstancias, este tipo de compromisos pues no se pueden atender por las restricciones de tipo fiscal que tiene el país.
Ministro, en el caso concreto del aporte de salud de los pensionados, ya no estamos hablando de la promesa que hizo el presidente Santos, sino de la que hizo su jefe directo, Mauricio Cárdenas, cuando excluyen el tema de la reforma tributaria y se comprometen a tramitarlo favorablemente por la vía de un proyecto independiente. Eso lo dijo hace poquito, hace algunos meses, ya con las reglas de juego claras en materia de precios de petróleo.
No, yo estaba en esa sesión del Congreso cuando intervino el ministro Cárdenas, y el ministro Cárdenas lo que se comprometió fue a revisar el tema durante el primer trimestre del año. En realidad durante las sesiones del Congreso, ahorita durante la primera mitad del año, pero no con el anuncio de que ese tema iba con toda seguridad. Ese no fue el comentario que hizo el ministro. El ministro dijo: yo me comprometo a mirar esto con mucho juicio, y el análisis que salió producto de lo que miramos acá y del impacto fiscal es que no es aconsejable en este momento proceder con esa reducción.
Muy bien. Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, ustedes muchas gracias y que tengan un buen día.
El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, y varios temas que inquietan en la economía. La palabra recesión, el tema de la cifra de inflación, que es importante. El llamado que hacen, dicen, respetando la autonomía del banco, pero siempre el gobierno está insistiendo en esa baja de las tasas de interés para poder mover la economía.
Y es muy importante que esta noche estemos pendientes de esa cifra de la inflación, porque donde llegue a tocar ese rango meta entre el 3 y el 4%, pues efectivamente, como lo dijo el viceministro, esto le abre un espacio y puede llevar a la Junta Directiva del Banco de la República, que es la autoridad en materia de tasas de inflación, a acelerar esa caída de las tasas de interés, cuyo piso fija el Banco de la República, para poder estimular la economía, que hoy en día está recibiendo un choque contraccionista debido a la diferencia que hay entre las tasas de interés y la inflación.
Son las 9 de la mañana, 32 minutos, en RCN Radio.
RCN Radio.